From Pacifica, this is Democracy Now!
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana. Medio Oriente y Asia Central.
Human Rights Watch says the Syrian government and Russia have escalated their bombing.
La organización no gubernamental Human Rights Watch anunció que el gobierno sirio y Rusia han intensificado su campaña de bombardeos sobre Ghouta Oriental, un suburbio de la capital Damasco. La zona controlada por los rebeldes es asediada por el gobierno de Siria desde 2013. Actualmente viven 400.000 personas en la región sitiada con escasez de alimentos, agua y medicinas. En más noticias sobre Siria, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, denunció al líder sirio Bashar al-Assad como un terrorista y un asesino en masa y dijo que no habrá lugar para él en una Siria posconflicto. Con los comentarios que Erdogan hizo el miércoles, Turquía deja atrás la postura tolerante que había tenido respecto de Assad en los últimos años. En Yemen, Naciones Unidas anunció que al menos 68 civiles, incluidos 8 niños, murieron el martes en 2 ataques aéreos dirigidos por Arabia Saudí y respaldados por Estados Unidos. Uno de los ataques fue contra un abarrotado mercado en la provincia suroccidental de Taiz. El segundo ataque fue contra una granja en el oeste de Yemen y mató a 14 miembros de la misma familia.
A 16-year-old Palestinian girl will face assault charges in an Israeli military court.
Una adolescente palestina de 16 años se enfrentará a cargos de agresión en un tribunal militar en Israel luego de que se viralizara un video en el que se la ve abofeteando a un soldado israelí. Ahed Tamini abofeteó al soldado hace 2 semanas luego de que soldados israelíes le dispararan en la cabeza a su hermano de 14 años con una bala de acero recubierta de goma y arrojaran latas de gas lacrimógeno dentro del hogar de su familia en los territorios de Cisjordania ocupados por israelíes. Si bien el video de Tamini abofeteando al soldado se ha vuelto viral, el sitio web de noticias Mondo Weiss informa que de hecho el soldado abofeteó primero al adolescente de 16 años, provocando una bofetada de ella como respuesta. Las siguientes son las declaraciones del padre de Tamini, el activista Bassem Tamini. Bassem Tamini expresó:
El otro asunto es el apoyo de la gente y de la nación, que vieron en la bofetada de Ahed un símbolo, vieron su propia voluntad, su aspiración, su deseo de abofetear la ocupación en este momento. Reflejó los ánimos de las calles árabes, palestinas y humanas, que desean poder levantarse en contra de la injusticia en algún momento, en un tiempo en el que se sienten rotos.
En Afganistán, al menos 40 personas han sido muertas y decenas más wounded en un suicide bomb.
En Afganistán, al menos 40 personas murieron y decenas más resultaron heridas en un atentado suicida con bomba en la capital, Kabul. El autoproclamado Estado Islámico ISIS se atribuyó la responsabilidad del ataque que fue dirigido contra un centro cultural chií y la agencia de noticias Afghan Voice. El Comité de Seguridad de Periodistas Afganos afirma que al menos un periodista murió en el ataque y otros 4 resultaron heridos. La explosión se produjo cuando un grupo de estudiantes asistía a un foro de debate en el centro cultural donde se conmemoraba el 38º aniversario de la invasión soviética a Afganistán. Este es un testigo presencial del ataque, Ali Reza.
Vi a muchos muertos en el área. Estaba buscando a mi primo, pero no pude encontrar su cuerpo. No estoy seguro de qué le pasó. La cantidad de muertos ha aumentado.
Esto se produce pocos días después de que el ISIS se atribuyera la responsabilidad de otro atentado suicida en Kabul, en el cual murieron 10 personas.
En otras noticias,
Egipto ejecutó a 15 personas condenadas por realizar ataques contra el ejército egipcio en la península del Sinaí en el año 2013. Los ahorcamientos llevados a cabo el martes son la primera ejecución en masa en Egipto en 2 años.
Meanwhile, in more news from Egypt, labor lawyer Khaled Ali has announced his intention.
Mientras tanto, en más noticias de Egipto, el abogado laborista y activista de izquierda Khaled Ali anunció su intención de postularse para la presidencia, enfrentando al autoritario presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi. Khaled Ali fue uno de los dirigentes sindicales que impulsaron el surgimiento de las huelgas en todo Egipto en 2011, en medio de una rebelión que derrocó al exdictador militar Hosni Mubarak. Las siguientes son las palabras de Ali, hablando en una entrevista con Democracy Now! En 2011.
Los trabajadores han impulsado y sostenido la mayor ola de movilizaciones sindicales en el país desde 2004 hasta 2011. Ellos fueron quienes derribaron las estructuras de este régimen en los últimos años. Los trabajadores sentaron las bases para que surja esta revolución y creo que cualquier análisis que diga otra cosa es superficial.
Which says otherwise is superficial.
Estados Unidos.
President Trump has signed into law the Republican tax plan, which will shower billions of dollars of tax cuts upon the rich.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó el plan tributario de los republicanos que otorgará miles de millones de dólares en recortes impositivos a las grandes corporaciones y a los ciudadanos más adinerados, eliminando al mismo tiempo un pilar central de la emblemática ley de cuidado de salud del expresidente Barack Obama.
So what's happening is we're going to sign this. This is a little picture of it. It fits nicely in the box.
Lo que está pasando es que vamos a firmar esto. Las cosas encajan muy bien y considero que esto es un gran proyecto de ley para la clase media y que traerá empleos. Los empleos se producen mediante empresas y corporaciones y, como ven, ya está sucediendo. Las empresas literalmente se están volviendo locas con este proyecto, incluso más allá de mis expectativas, mucho más allá de mis expectativas.
That was President Trump signing the legislation into law Friday in the Oval Office.
Esas fueron las declaraciones del presidente Trump al firmar la ley el viernes en la oficina Oval. Se espera que él se beneficie personalmente de un recorte de impuestos de hasta 15 millones de dólares al año. Después de firmar la legislación, Trump viajó a su lujoso complejo vacacional Mar-a-Lago, en Florida, donde, según informes, les habría dicho a sus amigos que cenaban en el costoso club privado, ahora ustedes se volvieron mucho más ricos en referencia a la ley tributaria. La matrícula de ingreso para Mar-a-Lago cuesta $200,000 y las cuotas anuales cuestan $14,000. Los expertos sostienen que el recorte fiscal de 1,5 billones beneficiará mayormente a grandes corporaciones, multimillonarios, gerentes de capital privado y al propio presidente Trump y su familia, al tiempo que perjudica a las personas mayores, familias de bajos ingresos, inmigrantes, personas independientes que adquieran su propio seguro de salud y a la isla de Puerto Rico. La legislación también derogará el mandato individual a adquirir un seguro de salud de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, lo que, según los expertos, causará que el costo de las primas del seguro aumente desmedidamente. La legislación también permitirá la búsqueda de petróleo y gas mediante perforaciones en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico. Un informe reciente de los medios NBC News y Wall Street Journal halló que solo el 21% de los estadounidenses está a favor del nuevo plan tributario.
Its passage has sparked protests on Capitol Hill and in Los Angeles, where a psychologist named Robert Strong.
La aprobación del plan tributario republicano ha provocado protestas en el Capitolio de Washington D.C. y Los Ángeles, donde un psicólogo llamado Robert Strong dijo haber entregado personalmente un paquete envuelto en papel de regalo lleno de estiércol de caballo en la casa del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, durante la noche del domingo Nochebuena para protestar contra el plan tributario. Robert Strong expresó:
I didn't send it, I hand-delivered it. This new tax law that's going to kick millions of people off.
No envié el regalo, lo entregué yo personalmente. Esta nueva ley tributaria va a dejar a millones de personas sin asistencia médica al mismo tiempo que otorgará a las corporaciones toneladas de dinero a expensas de la familia pobre trabajadora promedio, y sentí que tenía que hacer algo que fuera igualmente absurdo.
I felt like I needed to do something that was equally absurd.
In Seattle, Washington, a federal judge has partially lifted President Trump's latest travel.
En Seattle, un juez federal anuló parcialmente la última prohibición de viaje del presidente Trump después de que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, y la organización Jewish Family Service argumentaran que la prohibición causaba daños irreparables e impedía que las personas de países con mayoría musulmana se reunieran con familiares que viven en Estados Unidos. La decisión del juez James Roberts se produjo apenas un día después de que un panel de apelaciones compuesto por 3 jueces dictaminara que la última versión de la prohibición infringía la ley federal. Esta última prohibición impide la entrada de la mayoría de los ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad y Corea del Norte, junto con algunos grupos de personas de Venezuela.
Mientras tanto,
a New York Times investigation has revealed how the Department of Homeland Security is increasingly going global with thousands of...
Una investigación del periódico The New York Times revela que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se está globalizando cada vez más con miles de agentes de inmigración y funcionarios de la Administración de Seguridad de Transporte desplegados en más de 70 países en todo el mundo. The New York Times informa que hay cientos de trabajadores del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense desplegados en el mar en barcos de la Guardia Guardia Costera y también en el cielo en aviones de vigilancia. Algunos países han acusado al Departamento de Seguridad Nacional de intentar exportar las restrictivas leyes de inmigración estadounidenses. Un político alemán afirma que los interrogatorios y detenciones del Departamento de Seguridad Nacional en aeropuertos extranjeros constituyen una prohibición de viaje extrajudicial.
Back in the United States and Texas, the immigration lawyer for detained Mexican journalist Emilio.
En Estados Unidos, en Texas, el abogado de inmigración del periodista mexicano detenido Emilio Gutiérrez Soto afirma que la Junta de Apelaciones de Inmigración reabrió el caso del pedido de asilo de Gutiérrez y levantó la orden de deportación. Esto significa que Gutiérrez no puede ser deportado por el momento y que la Junta de Apelaciones de Inmigración tomará una decisión respecto a la petición de asilo del periodista. Gutiérrez buscó asilo en Estados Unidos por primera vez en 2008 luego de recibir amenazas de muerte por informar sobre un supuesto caso de corrupción en el ejército mexicano. Él y su hijo están actualmente encarcelados en un centro de detención estadounidense en El Paso, Texas. Las siguientes son las palabras de Gutiérrez hablando en una entrevista exclusiva desde la cárcel con Democracy Now.
Bueno, una deportación de nosotros implica obviamente la muerte. ¿Por qué? Porque el servicio del ICE, dependiente del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, por ley, debe entregar un reporte a las autoridades migratorias de México y al consulado. Y el consulado, obviamente, y las autoridades migratorias de México no gozan de ninguna credibilidad, de ninguna confidencialidad. Y por el contrario, muchos de sus oficiales, mucho del personal del consulado o de servicios migratorios están coludidos con el crimen organizado. Y el crimen organizado es precisamente el gobierno mexicano.
Ese fue el periodista mexicano Emilio Gutiérrez Soto, quien habló con Democracy Now por teléfono desde el centro de detención donde se encuentra en Texas. Su abogado y los defensores de la libertad de prensa exigen la liberación inmediata de él y su hijo. Para ver la entrevista completa en español a Emilio Gutiérrez Soto, se encuentra en democracynow.org/es.
President Obama gave a rare radio interview conducted by Prince Harry for the BBC.
El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, concedió ser entrevistado en la radio por el príncipe Harry para la cadena BBC. Si bien Obama no mencionó al presidente Trump por su nombre, el expresidente habló enfáticamente sobre la importancia de la libertad de expresión y los peligros que plantea la creciente polarización de las noticias y el discurso, especialmente en Internet. El expresidente Obama expresó:
As a former constitutional lawyer, pretty firm about the merits of free speech and the question, I think,
en mi calidad de abogado especialista en la Constitución, soy bastante firme en cuanto a los méritos de la libertad de expresión. La pregunta que me parece importante tiene que ver con cómo manejamos esta tecnología de forma que se permita la multiplicidad de voces, la diversidad de visiones, pero que no conduzca a una balcanización de nuestra sociedad, sino que siga promoviendo formas de hallar intereses comunes. Uno de los peligros de Internet es que la gente puede tener realidades totalmente diferentes. Pueden estar envueltos en información que refuerce los prejuicios existentes. Una de las cosas que considero que descubrí, incluso para el 2007-2008, es que una buena manera de luchar contra eso es asegurarnos de que las comunidades de Internet no se queden solo en Internet.
I discovered, even back in 2007-2008, is a good way of fighting against that is making sure that online communities don't just stay online.
En la exclusiva entrevista radial que acaba de ser emitida, aunque fue grabada a principios de este año, el expresidente Barack Obama también elogió a los jóvenes de todo el mundo. Obama continuó:
The generation coming up is the most sophisticated, the most tolerant in many ways, most embracing of diversity.
Esta generación es la más sofisticada, la más tolerante en varias maneras, acepta más la diversidad, la tecnología, los emprendimientos, pero no tienen mucha fe en las instituciones existentes.
But they don't have much faith in existing institutions.
Ese era el presidente Obama en una exclusiva entrevista radial conducida por el príncipe Harry para la BBC.
The state of Alabama has officially declared Democrat Doug Jones the winner of the highly.
El estado de Alabama declaró oficialmente al demócrata Doug Jones ganador de las polémicas elecciones para el Senado de Estados Unidos que tuvieron lugar hace dos semanas. El jueves por la mañana, un juez bloqueó la demanda del rival de Jones, el republicano Roy Moore, quien alegaba fraude electoral y exigía nuevas elecciones. Este es el secretario de Estado de Alabama, Don Merrill.
I
Yo esperaría que el juez Moore viera lo que hemos hecho y, si eligiera tener una conversación personal conmigo, me complacería explicarle, como lo hice con ustedes y con muchas otras personas a las que mi voz no alcanza en este momento, sobre cuál es nuestro proceso y nuestros procedimientos. Porque no creo que nadie tenga duda, si fueron objetivos y han visto esto, entonces saben que lo que ocurrió es legítimo.
African American voters helped propel Doug Jones to victory by more than 20,000 votes.
Los votantes afroestadounidenses ayudaron a impulsar la victoria de Doug Jones, que fue por una diferencia de más de 20,000 votos, después de que al menos 9 mujeres acusaran a Roy Moore de haberlas acosado o agredido sexualmente cuando eran adolescentes, una de ellas a la corta edad de 14 años.
As a record-breaking cold spell continues to freeze parts of the northeast.
Mientras las temperaturas heladas récords siguen enfriando partes del noreste y del medio oeste de Estados Unidos, el presidente Donald Trump recurrió a Twitter para intentar usar el clima frío de esta semana como una oportunidad para arrojar dudas sobre las cuantiosas décadas de evidencia científica sobre el calentamiento global. Trump tuiteó: en el este podría ser la víspera de Año Nuevo más fría registrada. Quizás nos vendría bien un poco de ese entrañable calentamiento global por el que nuestro país, pero no otros países, iba a pagar billones de dólares en prevenirlo, a abrigarse. Los científicos ridiculizaron y refutaron rotundamente el tuit de Trump. Un científico experto en clima lo calificó de una confusión ignorante. Todd Stern, la autoridad sobre cambio climático del expresidente Barack Obama, respondió: por supuesto, a veces hace mucho frío. 5 minutos de educación le dirían que lo que importa son los promedios mundiales, los cuales aumentan implacablemente. El congresista de California, Ted Lieu, criticó duramente a Trump en otro tuit que decía: o bien Donald Trump no entiende la ciencia detrás del cambio climático o está engañando intencionalmente al pueblo estadounidense. Las frías temperaturas han batido récords en algunas partes de Estados Unidos, como en International Fall, Minnesota, donde la temperatura alcanzó un récord de menos 38 grados Celsius a principios de esta semana.
The Trump administration slated to roll back safety regulations for offshore drilling.
Se espera que el gobierno de Trump revierta las normas de seguridad para la perforación mar adentro que se implementaron tras el desastre Deepwater Horizon en el Golfo de México en 2010, que causó la muerte de 11 personas y el derrame de petróleo más devastador en la historia estadounidense. El Departamento del Interior, encabezado por el secretario Ryan Zinke, está considerando una propuesta que eliminaría las regulaciones de la era Obama para los preventores de estallidos que pretenden evitar las explosiones en los pozos submarinos de petróleo y gas. El departamento afirma que la desregulación le podría ahorrar a la industria petrolera más de 200 millones de dólares en una década. Los grupos ecologistas se oponen enfáticamente a la revocación de las normas. El Centro para la Diversidad Biológica afirma que revertir las reglas de seguridad en el mar no es solo desregulación, es ignorancia deliberada.
Mientras tanto,
environmentalists are warning fossil fuel companies are investing a staggering.
Varios ecologistas advierten que las corporaciones de combustibles fósiles están invirtiendo la cuantiosa suma de 180,000 millones de dólares en la industria mundial del plástico, lo que amenaza con impulsar un aumento del 40% en la producción de plásticos en la próxima década. El medio The Guardian informa que entre las empresas de combustibles fósiles que invierten dinero en plásticos se encuentran ExxonMobil y Shell. Los expertos advierten que la producción de plásticos ya está contaminando los océanos con consecuencias catastróficas en lo que algunos ambientalistas llaman Armagedón oceánico.
América Latina.
In Honduras, the opposition party, the Alliance Against the Dictatorship, has filed an appeal.
En Honduras, la Alianza de Oposición contra la Dictadura, el Partido de Oposición, presentó una apelación ante los funcionarios electorales para exigir la anulación de la reelección del presidente Juan Orlando Hernández por fraude en las elecciones del 26 de noviembre. La Organización de Estados Americanos, OEA, también ha solicitado que se haga una nueva elección en medio de informes de falsificación generalizada y fraude electoral. Pero Estados Unidos, que apoya a Hernández, ha respaldado su reelección. Las polémicas elecciones provocaron semanas de protestas en donde han muerto al menos 22 personas por la subsecuente represión militar contra los manifestantes. En Bolivia, las manifestaciones de los trabajadores de la salud se intensifican en medio de una huelga que lleva ya más de un mes en la capital La Paz. La huelga y las manifestaciones son parte de una creciente disidencia en Bolivia por la controversial decisión del presidente Evo Morales de buscar una cuarta reelección en el 2019, a pesar de que la constitución boliviana solo permite ejercer la presidencia por 2 mandatos consecutivos. Las siguientes son las palabras de la manifestante Julia Maceda Aliaga.
Es una dictadura. Ni en los peores momentos de los gobiernos dictadores ha ocurrido esto. Yo le digo al señor Evo, si es que el señor Evo no probó.
Protests have erupted in Peru after the president Pedro Pablo Kuczynski.
Las protestas estallaron en Perú luego de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski indultara al expresidente Alberto Fujimori, quien estaba encarcelado por crímenes que incluyen haber ordenado masacres a escuadrones de la muerte en la década de los 90. Fujimori ahora quedó en libertad. Muchos ven este indulto como una compensación. Solo unos días antes, legisladores alineados con Fujimori ayudaron al actual presidente, un ex banquero de Wall Street, a evitar el juicio político por cargos de corrupción. Las siguientes son las palabras de un manifestante en una protesta realizada el lunes en Lima.
Se está exigiendo la renuncia a él y la recondena nuevamente de este genocida de Alberto Fujimori y todo lo que tiene que ser la bancada fujimorista, aprista realmente todo el Congreso. El pueblo peruano está en todo su derecho a una insurgencia nacional.
In Chile, a court has sentenced four retired military officials to prison in connection with the kidnapping of activists and university students.
En Chile, un tribunal sentenció a prisión a cuatro militares retirados por su vinculación con el secuestro de la activista y estudiante universitaria María Angélica Andreoli Bravo en 1974 durante la dictadura de Pinochet. Luego de ser secuestrada, la estudiante fue transferida a varias prisiones, torturada y finalmente desaparecida de forma forzosa. Los cuatro militares retirados fueron sentenciados de 10 a 13 años de prisión.
El mundo.
Christians around the world celebrated Christmas this weekend. On Sunday night, Pope Francis.
Cristianos de todo el mundo celebraron la Navidad este fin de semana. El domingo por la noche, en la misa de Nochebuena, el Papa Francisco hizo un llamado por la paz en Jerusalén y por una solución de dos estados para el conflicto entre Israel y palestinos.
En este día festivo, pidamos al Señor que haya paz para Jerusalén y para toda la Tierra Santa. Oremos para que triunfe la voluntad de diálogo entre las partes y se pueda negociar una solución que permita la convivencia pacífica de dos estados dentro de fronteras acordadas mutuamente y reconocidas internacionalmente.
Pope Francis's call comes amidst ongoing protests.
El pedido del Papa Francisco es realizado al tiempo que continúan las protestas en todos los territorios palestinos ocupados por Israel, luego de que el presidente Trump anunciara que Estados Unidos reconocerá a Jerusalén como la capital de Israel y que trasladará la embajada estadounidense a esa ciudad. La represión policial israelí contra los manifestantes ha dejado un saldo de al menos 12 palestinos muertos hasta ahora. Durante la misa de Nochebuena, el Papa Francisco también habló de la situación de los refugiados de todo el mundo y pidió la paz para la minoría musulmana rohingya, quienes han sido víctimas de una brutal campaña de limpieza étnica llevada a cabo por el ejército birmano. El Papa Francisco expresó:
Rivedo Gesù nei bambini che ho incontrato.
Vuelvo a ver a Jesús en los niños que conocí en mi reciente visita a Birmania y Bangladesh, y tengo la esperanza de que la comunidad internacional no deje de trabajar para proteger como es debido la dignidad de los grupos de minorías presentes en la región.
La Asamblea General de las Naciones Unidas votó por gran mayoría a favor de la resolución que exige que Birmania cese su campaña militar contra los rohingyas, que le garantice plenos derechos ciudadanos a la perseguida minoría y que garantice un retorno seguro para los cientos de miles de rohingyas que huyeron a la vecina Bangladesh.
The United States has imposed new sanctions on two North Korean officials only days after the UN Security Council.
Estados Unidos impuso nuevas sanciones a dos funcionarios norcoreanos a pocos días de que el Consejo de Seguridad de la ONU impusiera otra serie de sanciones contra Corea del Norte en respuesta a sus pruebas recientes de misiles balísticos. Corea del Norte calificó las últimas sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU como un acto de guerra. Las nuevas sanciones del Tesoro de Estados Unidos congelarán todos los activos estadounidenses de dos funcionarios norcoreanos que están acusados de ser responsables del programa de misiles. Rusia se ha ofrecido a actuar como mediador entre Corea del Norte y Estados Unidos en medio del conflicto creciente entre los dos países. Corea del Norte ha hecho varias pruebas de misiles balísticos intercontinentales en el último año, mientras que el presidente Trump ha amenazado en reiteradas ocasiones con usar armas nucleares contra Corea del Norte y ha declarado que iba a destruir por completo a la nación de 25 millones de habitantes. Rusia acusó a Estados Unidos de violar un tratado de control de armas al venderle dos sistemas de defensa antimisiles a Japón. La acusación rusa se produce después de que Japón declarara que iba a comprar dos de los sistemas de defensa antimisiles de Estados Unidos en medio de las crecientes tensiones en la región por el programa nuclear de Corea del Norte. Rusia también ha acusado a Estados Unidos de interferir en las elecciones presidenciales de Rusia, que tendrán lugar próximamente después de que Estados Unidos condenara la decisión de Rusia de prohibir la postulación del candidato opositor Alexei Navalny.
En otras noticias,
la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, afirma que Estados Unidos presionó a las Naciones Unidas a recortar su presupuesto para el próximo año en 285 millones de dólares. La declaración de Haley el domingo se produjo pocos días después de que el presidente Trump amenazara con recortar el financiamiento a los países que votaran en contra de la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. A pesar de las amenazas de Trump, la Asamblea General de la ONU votó por abrumadora mayoría contra Estados Unidos la semana pasada.
In the West African country of Liberia, supporters of ex-footballer George Weah.
En Liberia, en África Occidental, partidarios del exfutbolista George Weah celebraron al tiempo que los resultados de las elecciones presidenciales lo declaraban victorioso con un gran margen respecto de su rival, el vicepresidente Joseph Boakai. La ex estrella de fútbol sucederá a Ellen Johnson Sirleaf, quien fue la primera mujer electa jefa de Estado en África. Las elecciones de este año serán la primera transferencia de poder pacífica en Liberia desde 1944. En Filipinas, más de 200 personas murieron el viernes tras el paso del tifón Timben por la región sureña de Mindanao. La tormenta provocó desprendimientos de tierra e inundaciones generalizadas. Al menos 100 personas están desaparecidas y más de 50.000 personas pasaron la Navidad en campos de evacuación obligatoria. En más noticias de Filipinas, al menos 37 personas murieron en un incendio en un centro comercial de la ciudad sureña de Davao. Todos ellos eran trabajadores de un centro de atención telefónica ubicado dentro del centro comercial. Según los sindicatos, las muertes se produjeron por la falta de aplicación de leyes laborales, como la inspección de seguridad al lugar de trabajo. En Birmania, las autoridades extendieron la detención de un par de periodistas de Reuters, quienes enfrentan hasta 14 años de prisión por supuestamente haber violado la ley de secretos oficiales. Wo Long y Kia Soo habían informado sobre la violencia respaldada por el ejército contra la minoría musulmana Rohingya en el estado de Rakhine antes de ser arrestados el 12 de diciembre. El editor jefe de Reuters calificó los arrestos de un descarado ataque a la libertad de prensa y sus arrestos han generado la indignación internacional. En el territorio disputado de Kashmir, soldados indios mataron a un hombre que, según ellos, era comandante de un grupo de combatientes con base en Pakistán. La noticia del asesinato desató una serie de protestas en las cuales al menos 6 manifestantes resultaron heridos por ataques de soldados indios con gas lacrimógeno y pistolas de perdigones. Este año ha sido el más mortal en una década en Kashmir, en el que murieron al menos 350 personas en medio de una ofensiva militar india llamada Operación All Out.
And pioneering Argentinian filmmaker Fernando Birri has died.
Y falleció el cineasta pionero argentino Fernando Birri, quien es considerado el padre del nuevo cine latinoamericano, que cuestionó el cine de Hollywood y se centró en las vidas de los oprimidos en Latinoamérica. Junto con Gabriel García Márquez y otros, Birri fundó la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba y se desempeñó como director principal de la escuela. Estas son las palabras del cineasta argentino leyendo un poema en un cortometraje de Michael Chanan llamado Retrato de Fernando Birri.
Poema en forma de ficha filmográfica. Yo vi un lorito verde en el Zoo de Berlín. Y pienso, el nuevo cine latinoamericano es hoy una realidad. Pero, hace 25 años era una utopía. ¿Cuál la nueva utopía? Y el lorito, verde loro, cuyo nombre en latín es muy difícil, pero que seguramente se llama Juancito o Nemesio, es un lorito del Alto Paraná. Quiero decir mi hermano o mi primo. Lo vi. Y pienso, identidad nacional. Necesitaba este lorito su identidad nacional y crítica, pero nosotros sí la necesitábamos. Por un cine nacional, realista y crítico. Después agregamos popular.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.